Nos metemos en la primera nota de la mañana, tiene que ver con el tema que estábamos charlando en el bloque anterior. El Congreso de la Nación ahora toma protagonismo porque les han enviado dos cosas. Tienen que refrendar el DNU todavía, tienen que de alguna manera aprobarlo o denegarlo a lo que el presidente les ha encomendado. Y por otro lado, este proyecto de ley ómnibus que ayer entró por la banca del oficialismo. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy el diputado nacional del socialismo por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón. Paulón, buen día. Belén de Grossi y Mariana Steckler de este lado, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Muchas gracias por estos minutos. Bueno,
por favor.
Estaba pensando antes de la entrevista, vas a estrenar tu banca con un megaproyecto. No sé si debe haber varios diputados que estén en esta situación, pero digo, ¿qué manera de comenzar con este mandato legislativo, no?
Sí, en realidad el megaproyecto es parte del tríptico monárquico de Javier Milei, digo yo, que comenzó el 10 de diciembre cuando estrenamos nuestras bancas con el presidente dándole la espalda al Parlamento.
Claro.
El día de su asunción, con esa puesta en escena que hizo para un puñado de seguidores que habían llegado hasta el Congreso, dejándonos en el recinto con un locutor que nos pedía que no nos vayamos para poder verlo por televisión, en un destrato a la institucionalidad que marcó claramente cuál era el sentido hacia dónde iba su plan de gobierno. El segundo capítulo de ese tríptico monárquico fue el decreto de necesidad y urgencia que aún no llegó al Congreso formalmente, claro, pero que comenzaría a regir el día de mañana. Y el tercer acto es esa ley, esa mega ley, esta ley de reforma del Estado, las bases para la libertad en Argentina, que realmente es una ley que en 661 artículos aumenta impuestos, restringe libertades, genera desprotección para las trabajadoras de casas particulares, modifica aspectos del derecho ambiental, del derecho laboral, del Código Civil y Comercial, de un montón del Código Penal, de un montón de cuestiones, y nos da el plazo de un mes hasta el 31 de enero para que la tratemos. Hay que aclarar en ese sentido que el Congreso de la Nación, si bien ahora está convocado extraordinarias y el temario lo fija el presidente y esta ley está dentro del temario, el Congreso tiene sus tiempos y sus reglamentos y sus procedimientos y obviamente tratará los temas con el tiempo que requieran, podrá desguazar esta mega ley en pequeños proyectos de ley para avanzar en algunas cuestiones que estemos a favor y para votar en contra de otras que no acordemos, incluso también el proyecto en sus primeros 10 artículos plantea más de 60 delegaciones de competencias legislativas en el presidente por 2 años, a las que se puede prorrogar por otros 2 años a sola decisión del presidente, es decir, prácticamente cerrar el Congreso. Entiendo que eso no va a ser aprobado por el cuerpo, así que armarse de paciencia, también el presidente armarse de paciencia, a respetar la institucionalidad, la división de poderes, la Constitución Nacional, la República, y a debatir de cara a la sociedad cuáles son las reformas y cuál es el modelo de país que pretende Javier Milei, pero que no va a poder escribir, ni constituir, ni modificar en un mes por su capricho, sino que obviamente tiene que tener el correcto tratamiento parlamentario.
Bueno, yo pensaba un poco en esto, porque digo, las últimas leyes que han venido a proponer grandes reformas, más por izquierda, más por derecha, pensaba, no sé, la reforma jubilatoria, por ejemplo, en su momento en el gobierno de Mauricio Macri, la legalización del aborto, no sé si nos vamos más atrás, la ley de medios. Digo, fueron leyes que tuvieron meses y meses de debate, ¿no? Digo, pareciera muy apresurado que esta, que es en teoría la gran ley de reforma del Estado argentino, tenga que aprobarse entre gallos y medianoche, ¿no? Me parece que es más una cuestión que atañe a una decisión política del presidente a darle realmente el curso legislativo que se merece, ¿no?
Sí, la verdad que hay una decisión de dar una señal. Evidentemente, en ese sentido, el presidente, más allá de que fue electo con el 56% de los votos, sabe que es un presidente que tiene una debilidad de origen porque no cuenta con apoyo en su partido de gobernadores ni de intendentes, tiene menos del 10% de los senadores y solo el 12% de los diputados y diputadas. Entonces hay una sobreactuación sobre hacia dónde quiere llevar al país, casi como si fuera una puesta en escena, ¿no? Una obra de teatro. Veíamos ayer ese video del ministro de Interior trayendo el proyecto impreso en una caja, bordeada por la bandera argentina. La verdad que los proyectos se presentan por correo electrónico, por sistema, nadie trae ningún papel a ningún lado, no hace falta subirse a un auto y venir con una caja. Un proyecto que se denomina Bases para la Reconstrucción y la Libertad Argentina, y lo primero que hace es denigrar a la figura del personaje histórico que pretendía homenajear, que es Juan Bautista Alberdi, porque obviamente es un proyecto que intenta cerrar el Congreso y avasallar muchísimas de las libertades, de las garantías que están en la Constitución Nacional. Y bueno, es toda una puesta en escena para generar la sensación de que no hay debilidad, de que él es el presidente, que manda, que tiene el timón sobre la mano, y la verdad que lo que vemos es que todos los proyectos responden a muchísimos intereses de grupos concentrados de poder, y que obviamente con todas las dificultades y las tormentas atravesadas en estos 40 años de democracia, si algo ha quedado claro es que la institucionalidad sigue existiendo, y con esta institucionalidad está la justicia, que podrá hacer control de constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia, está el Congreso, que también tiene el deber de revisar, aprobar o rechazar el decreto de necesidad y urgencia y obviamente las distintas cuestiones contenidas en esta mega ley, y obviamente allí la representación diversa del pueblo, la representación plural del pueblo, hará que del Congreso salgan las normas que generen consenso y las que no. Así es la democracia y así deberá acostumbrarse a trabajar el presidente, que a veces pareciera que se enoja con la realidad, pero él no se tiene que enojar con la realidad, porque esta es la realidad del país, la realidad política, económica, social del país, y él se presentó para un cargo con la intención de, bueno, de impulsar su programa, tendrá que hacerlo en el marco de las instituciones.
Esteban, ¿a quién beneficia estas modificaciones sustanciales que introduce también en la ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Sí. No hubiéramos pensado que había alguna necesidad de tocar esto, que recién ahora se está empezando a implementar.
La ley Micaela, la ley de los mil días, también, la del divorcio, ¿no? También hacer modificaciones. Sí,
pero digo, estas últimas de bien específicas y que yo creo que ni siquiera hemos visto todavía, por supuesto, ¿no? Se necesita tiempo, como para la ESI, por ejemplo, que hemos visto que necesitábamos tiempo de aplicación para ver los frutos de implementarla. ¿A quién beneficia modificar, por ejemplo, esta introducción que quieren modificar, que no todos los trabajadores tengan que capacitarse, trabajadoras, sino solamente aquellos que se desempeñen en organismos competentes en la materia?
No, creo que hay muchísimas reformas, pequeñas modificaciones que intentan sentar el posicionamiento político del gobierno. Vos hablabas de la ley Micaela y una de las dos mencionaba la ley de los mil días. La verdad que la ley de los mil días no se modifica sustancialmente en su operación, pero sí se modifica para reemplazar persona gestante por madre embarazada y para incorporar el niño por nacer. Entonces, es como una declaración de principios, porque la ley seguirá operativa, los plazos son los mismos, la cobertura es la misma, el objetivo es el mismo. Lo único que hicieron fue buscar y reemplazar en Word y allí cambiaron la ley. O sea, hay muchas...
Un hecho simbólico.
Sí, como la toga y el martillito para los jueces, la peluca con los rulos. Digo, cuestiones que son simbólicas. Después, obviamente, hay otras cuestiones que van muy al fondo de temas concretos, como, por ejemplo, permitir la explotación minera en los glaciares o permitir la aprobación ficta de las quemas de los montes, ¿no? Si el Estado en 30 días no te dice que no podés quemar, se presume quemable cualquier territorio de la República Argentina. Eso es una barbaridad, no existe en el derecho ambiental en ningún país, más en un momento en que venimos de la conferencia de la COP, de la conferencia internacional, con la preocupación en el mundo que hay con este tema. Pero también obviamente elimina la movilidad jubilatoria, que va a seguir permitiendo que el gobierno achate la pirámide y empobrezca aún más a nuestros pobres jubilados y jubiladas. Pasa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional para que Toto Caputo se lo timbe en la bolsa, pague deudas, rescate el ELIC, pero todo menos pagarle lo que corresponde a los jubilados y jubiladas. Por supuesto, prohíbe el derecho a reunión, un derecho constitucional. Hay que informar si 3 o 4 personas se van a reunir. Vamos a tener que informar para ir a tomar un café o juntarnos a comer un asado con los amigos. O sea, hay una mirada de un espíritu, de un Estado totalitario que se mete en tantos aspectos de la vida. O sea, es un contrasentido con el liberalismo. En lugar de tener un Estado mínimo que no se mete en la vida de las personas, aparecen figuras en donde el Estado todo el tiempo se mete para reprimir y dirigir, y obviamente es la pretensión autocrática, monárquica, de una persona que realmente no tiene dimensión ni idea de qué es lo que es y cómo funciona el Estado de Derecho y la República, ¿no?
Diputado, por último, estábamos charlando recién, ayer hubo movimientos en términos de los bloques, se conformó un bloque con fuerzas opositoras del que ustedes van a estar formando parte, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, el día que se conformó el Congreso y se nombraron las autoridades, por un acuerdo del kirchnerismo y el PRO, se tomó una decisión que deja afuera de la vida institucional del Congreso, es decir, poder participar en comisiones, presentar dictámenes, participar en los debates parlamentarios a los grupos minoritarios. Uh-huh. Esto fue una negociación que nosotros denunciamos en su momento en el recinto, pero que allí tanto el kirchnerismo como el PRO hicieron valer su mayoría, sumados, y bueno, se acatan las mayorías. Nosotros encontramos esta estrategia de una conformación de un bloque sobre la base de dos o tres puntos en común, que son la defensa del federalismo, la defensa de la institucionalidad en Argentina, y que luego, obviamente, sobre los distintos temas podremos tener diferentes posiciones. De hecho, nosotros no perdemos nuestra identidad como Partido Socialista, vamos a sostener las banderas del socialismo que siempre hemos llevado adelante en el marco de un bloque que va a construir en diversidad y que nos permite, por ejemplo, que nuestra compañera de bloque, Mónica Fein, diputada por Santa Fe también, sea miembro titular de la Comisión de Legislación General y pueda estar en primera persona, una voz santafesina, discutiendo en profundidad los proyectos que han venido en Extraordinarias y todo el trabajo parlamentario que venga por delante. Así que estamos en esa idea de ir ampliando, ir conformando distintos espacios en la diversidad, con las diferencias que tenemos, sin negarlas, pero sí defendiendo la institucionalidad y el funcionamiento del Congreso, donde todas las voces puedan ser escuchadas.
Paulo, muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública, muy amable.
No, gracias a ustedes. Que tengan buen año.
Esteban Paulón, diputado socialista por la provincia de Santa Fe, con algunas definiciones sobre lo que es este proyecto de ley ómnibus, ya marcando también un poco por a dónde va a ir, bueno, quizás algunas líneas que se van a introducir en este debate, ¿no? ¿Cuáles van a ser algunos de los puntos para la oposición para decirle por sí o por no, como decía Sergio Massa uh-huh. en el debate? Hay que ver cómo termina dándose esto en las discusiones en comisión, hay que ver cómo termina dándose esto en la discusión dentro de la Cámara y demás, pero a priori yo empezaría en realidad a poner el ojo más bien en los diputados y diputadas o en los bloques que entre ayer y hoy no se expidieron. Uh-huh. Vos tenés obviamente los del oficialismo, uh-huh. tenés la oposición obvia, por ponerlo de alguna manera, que es la que sabés que va a salir de alguna manera a decirle que no al DNU y al proyecto de ley, y después tenés una zona gris, que es la que va a terminar definiendo lo que va a suceder, porque
la tercera posición, digamos.
La tercera posición, tercera, cuarta, quinta y sexta y séptima. No me parece menor el hecho de que ya lo sabemos, Javier Milei no tiene diputados y senadores propios, lo decía recién el diputado Paulón. Puede que cuente ahora con una buena cantidad de diputados y senadores de lo que era el viejo Juntos por el Cambio, que ahora se repliegan a las líneas de La Libertad Avanza. Puede que haga acuerdos con algunos gobernadores, pero digo, va a haber un poroteo uno por uno para saber qué es lo que opinan al respecto. Y yo creo que estas primeras horas son decisivas. El que no sale rotundamente a decir que sí o que no,
está esperando ver cuál es la posición,
está entrando, que va a ser, ¿no? Está entrando en momento de negociación. Está entrando en paritarias.
Sí.
Algo que el
ya
otro día...
Ya quisiéramos nosotros.
Ya quisiéramos. Cosa que para nosotros parece que viene un poco retrasado. El otro día, muy liviano, muy suelto de cuerpo, el presidente dijo que los diputados no le aprobaban el proyecto, que todavía no habían ingresado al Congreso, no le iban a aprobar. Si no le aprobaban el proyecto era porque querían coimas, lo cual es denunciable.
Sí, absolutamente.
Si vos tenés información, de hecho en este país ya ha pasado, ¿no? La conocida ley Vanelco, que sí, de alguna manera era una situación en donde se termina comprobando el cobro de coimas por parte de un diputado. Bueno, el presidente tiene la responsabilidad y el deber de denunciar ese tipo de acciones para de alguna manera mostrar, incluso hasta para alguien que viene denunciando desde hace rato, un subsistema entre comillas corrupto, una casta que no cede, que me parece que sería un gran ejemplo que el presidente denuncie con nombre y apellido quiénes son los diputados, de qué partidos, de qué banca que están pidiendo coima para votar o a favor o en contra. Es una situación inmejorable.
Sí, sí.
No solamente tirarlo, no solamente su deber, sino que me parece que hasta políticamente le convendría hoy por hoy decir este y este charlaron con tal o cual funcionario y le pidieron tanta plata, tantas obras para sacar el proyecto de ley.
No hacerlo es teñir de duda a toda la institucionalidad del poder legislativo completo, ¿no? A todos, no, y a todas, no se salva nadie.
Del que vos venís también, ¿no? Porque recordemos que Milei fue diputado.
Él fue diputado cuántos años.